Bueno, François, y darle las gracias por haber aceptado de participar en esta sesión. Para nosotros es un honor muy grande tener a François Chartier, un hombre, digamos, sui generis, ¿eh? Un hombre que ha sido llamado genio por algunos de los críticos porque ha desarrollado un tipo de, digamos, de trabajo en el cual se ha unido una gran profesionalidad a una gran sensibilidad. Y esto da como resultado quizás, digamos, una nueva manera de ver el trabajo del sommelier, de ver el trabajo del creador, digamos, y del investigador, ¿eh? En este mundo del olfato, del gusto y de la vista también, ¿eh? Y del trabajo. Todo eso trabajado ha dado un paso muy adelante, y él ha sido, digamos, el pionero en esta cosa, ¿no? Es decir, que es considerado el pionero. Un pionero de la investigación del sabor y la ciencia aromática. Lleva más de 25 años, no lo parece porque la cara es muy joven, pero ya lleva más de 25 años recorriendo viñedos de todo el mundo, ¿vale? Y ha probado algo más de 60.000 vinos. Digamos que él, su aspiración era trabajar sobre el concepto de armonía, concepto. Digamos que los que habéis hecho arte sabéis muy bien que es un concepto muy interesante, complejo, pero a la vez de gran belleza y permanente, ¿eh? Él es de origen canadiense, es escritor, sommelier y cocinero, ¿vale? Y este trabajó, digamos, con Ferran Adrià en el Bulli durante bastante tiempo, ha colaborado con muchísimos restauradores y también. De este olfato que tiene de ver cómo va el mundo, ya hace años que está trabajando con un tema muy interesante, que es el tema de la inteligencia artificial. Un tema, digamos, que sí o sí nos va a desplegarse de una forma muy, muy profunda y muy ancha en los próximos años. ¿Vale? Bien, ha publicado algo más de 30 libros. En el 2016, una de sus obras, El esencial de Chartier, ¿vale? Las harmonies aromatiques de la table de cuisine, fue considerada también el mejor libro de cocina innovadora del mundo. Ha trabajado como consultor también, ha colaborado aparte de Ferran Adrià, como hemos dicho, con Andonia Duís del Mugaritz, o con Modat del Fermont Château. Trenac, en el Quebec, y con él creó también una serie, rodó una serie de televisión titulada Papilles, ¿eh? Algo que haremos hoy, difundida por la televisión Monde de 125 países de habla francesa. Su ciencia aromática ha viajado por todo el mundo, actualmente está desarrollando diferentes proyectos aromáticos en Europa y Asia. ¿Sí? También es importante esto, a partir de 2011, su misión gastronómica también se ha complementado como productor y empresario de vinos, ¿vale? Que están diseñados concretamente para acompañar la comida. Elabora en Europa junto a otros socios, ¿eh? Entre los que se incluía el famoso enólogo de Burdeos, Pascal Chatonnet. Bien. Digamos que también trabaja el tema de la cerveza, no me voy a alargar porque vamos a poner el link de su página web donde podréis, os la guardáis ahora en el chat, donde podéis visitar un poco el perfil de François y su compañera Isabel, que trabajan y colaboran en este mundo amplio, interesante y enormemente multiplicativo, que es el mundo del desarrollo, digamos, del tema de la armonía, los sabores, el maridaje, la percepción del sensorial y en la parte también científica que nos lleva a poder experimentar cosas que a lo mejor de una forma lo hacemos de una forma mecánica. Sin más, porque no quiero. François.
Sí, perdóname, no entiendo el sonido al final, los 10 segundos al final son. Pardon. So, muchísimas gracias, Dolor, para la presentación increíble. Muchas cosas. Sí, sí, muchas gracias a Mireia también y a la directora de la Universidad de Girona para la invitación. Es un privilegio muy grande para mí, para tener el placer de compartir mi ciencia aromática y todo mi locura. Y, estoy con Isabel Moren, que es mi socia y mi pareja. So, trabajo con todos los proyectos aromáticos con Isabel. So, Isabel, estoy aquí. Si tiene problema con mi castellano, porque, perdóname, pero mi castellano no es perfecto. Pero espero que todos puedan seguir bien la presentación. Si tienes problema, es diferente parte de la presentación para preguntas y después va a compartir también todo el documento Keynote que va a presentar. Eso será un poquito más fácil para todos para entender bien esta ciencia, que es un poco complicada, pero al mismo tiempo fácil de entender, espero, pienso. So, voy a aquí, voilà, vamos. En primero, again, boom. Es mi pequeño homenaje a Juli Soler, que sí. Que es una persona muy, muy importante en mi vida, en mi trabajo, que ha abierto las puertas del mundo, y su puerta, y la puerta de El Bulli en 2006. Eso está muy importante. Y so, ahora comencemos con un video que abre la puerta de mi ciencia. Espero que vosotros entiendan bien el sonido, la música, ¿sí? ¿Puedes oír bien?
Sí.
Sí, ok, perfecto. Vamos. El proceso genera el producto. Si usted nunca cambia el proceso, siempre tendrá el mismo resultado. Esta frase cambió totalmente mi vida al final de los 90. Estaba buscando a dónde ir con mi conocimiento. Y a esta época leer mucho los libros de Hervétis on Food and Cooking, de Food and Cooking es Harold Maggie, todos los libros de Hervétis, que es un científico de los alimentos en Francia, leer mucho los libros de El Bulli, de todos los chefs que cambia la mentalidad, la manera de trabajar y que utilizar la ciencia. So, como un sommelier, no existen a esta época libros de ciencia para explicar los maridajes de vino y la comida. So, para mí, necesito cambiar mi manera de trabajar. So, cuando leer esta frase, sí, ok, exactamente, como Jimi Hendrix. Es porque la música, la guitarra, soy un freak de Hendrix. Pero Hendrix cambió totalmente el sonido de la música. ¿Por qué? Hendrix fue encontrar diferentes personas que son técnicos de la música y crear el wah-wah, las distorsiones, y cambió el sonido totalmente de la música rock and roll, pero en todas las músicas ahora está influenciado. Sí, para el sonido de Hendrix. Y es el mismo con los chefs. Los chefs, desde 20, 25 años, utilizan la ciencia ahora en la cocina para crear nuevas técnicas, para crear nueva cocina. ¿Eh? So, es el mismo. So, es la manera que cambió mi trabajo. Y cuando Dolor presenta muy bien, escribo 26 libros en mi pequeña vida. Y los siete últimos libros son libros de esta ciencia. Y el primero libro fue publicado en 2009, es Papilas y Moléculas, el primero libro de esta ciencia. Son Papilas y Moléculas en francés, que fue traducido en muchos idiomas, y finalmente dos o tres años pasado en castellano. Y el último libro que publicé fue La cocina aromática, que es en francés L'essentiel de Chartier. Es mi último siete años de trabajo, de investigación con los alimentos. Es más un guía de referencia con alimentos y con vinos de todas las bebidas. Es fácil de utilizar. Papilas y moléculas es la explicación, es la tesis. La tesis de este trabajo. So es un poquito más complicado, pero es el libro para entender bien esta ciencia. Y es Armonías Moleculares. So es el nombre que pensó que es el mejor nombre para explicar esta ciencia. ¿Cómo resumir simplemente esta ciencia? Maridando los ingredientes y o bebidas dominadas con una o varias moléculas dominantes de la misma familia, el resultado es más grande que la suma de las partes. Un plus uno igual tres. So, es la manera de explicar esta ciencia. Los científicos utilizan la palabra sinergia, un efecto de sinergia aromática. Son un plus uno igual tres. Es un poco como el umami. El umami es ácidos aminos. Son tres ácidos aminos diferentes. Y cuando tú cocinas con un dashi, con alga, con kombu, con shiitake, son un plus uno igual tres. Es posible de hecho la calculación en lab y ver que al final es mucho más ácido y aminos en el plato que cuando empezar la cocina de cocinando este plato. Es el mismo aquí, pero es las aromas únicamente. So, es una nueva matemática del gusto, más o menos. So, ¿cómo aplicar cada día en la cocina? Porque es una teoría para cocinar, no solamente para los maridajes. Voy a explicar un poquito más tarde por qué, pero es una teoría doble para dos cosas. So, ahora, la parte 1 es para la presentación de la ciencia aromática. ¿Cómo funciona? So, usando los principios de las armonías moleculares, siguiendo el descubrimiento de una nueva paradigma. Un paradigma es una nueva teoría que domina las otras. Muchas teorías para maridar vinos con comida han sido propuestas al final de los años 2000, con muchas sommeliers del mundo, muchas teorías. Pero no teorías eran basadas o apoyadas con las investigaciones científicas. So, es porque utilizar la ciencia al final de los 90. So, es el mismo aquí, es interesante. Nuestro amigo a todos, es el amigo de todo, es Ferran Santelles. Escribió un libro que vino con este pato, parte de años pasado. En el libro, Ferran creó una mapa, una cronológica del maridaje contemporáneo. Que es muy interesante aquí, es todos los grandes sommeliers, después de 100 años más o menos, que crear una teoría para los maridajes. Y son chefs también, como Alain Senderens, sommelier como Joseph Roca, Pierre Casamayor, Philippe Forbach, son libros y teoría increíbles, pero no teoría científica. La única vez, no es mejor, mi teoría no es mejor que los otros, es solamente que utilizar para la primera vez en la historia la ciencia para entender bien mi trabajo. Y hoy comparten este trabajo. Fue en 2006, 2004 que escoger esta, que descubrir esta teoría, pero comparten y escribo la primera vez en 2006. So, trabajo mucho con diferentes científicos como Hervétis, Harold Megui, Pere Castell y aquí en Cataluña, Pascal Chatonnet en Bordeaux, y encontrar muchos chefs también, Alessandro, bueno, muchos otros chefs para entender cómo, qué pasa en la cabeza de los chefs cuando es el momento de crear un plato que va con el vino o para la cata de un vino y cómo es posible de crear un plato. Es dos maneras diferentes. So, y en 2004 descubierto esta que yo apellido
llamado
una anomalía aromática. So, que es esta, la primera investigación realmente científica que he hecho es con higo seco. Estudiar el higo seco en lab y también toda la literatura científica y qué son las moléculas del higo seco y descubrir que una molécula dominante, una solamente con 432 moléculas, que, si recuerdo bien, que el perfil molecular del higo seco, que es Solerón, es el nombre de la molécula, pero después, dos meses después, descubrir también que es la misma molécula dominante en el jerez fino. Socio, en mis palabras, hostia, tengo un problema aquí. ¿Por qué? Todo lo que aprendí en el pasado, para mí, con un sommelier, nunca va a crear un maridaje entre higo seco y fino. Y un fino. ¿Por qué? Un higo seco es de color marrón, es sabor con mucho azúcar, es aromas de canela, de especies, de habana, cigarro, muchos. Es otra cosa. Un fino es totalmente seco, es aromas de manzana verde, aromas de almendra, de aceite de oliva verde, so, es completamente diferente, no huele a higo seco. Entonces, ¿qué pasa? So, for, este día, comprar higo seco y jerez fino y cata, oh, ok, tengo un maridaje perfecto aquí, es la perfección, los dos. So, está la prueba que esta ciencia está muy buena. So, necesito más investigación, pero primero, sí. Oh, ok, está muy interesante. Higo seco y fino, está un maridaje muy interesante porque una molécula dominante de la misma familia que en los dos, 1 + 1 = 3. ¿Qué es 3? Es la magnificación, es la multiplicación de los sabores en tu boca. Aquí es posible ahora descubrir después que jamón, el jamón de España, con higo seco comparten también solerón, que es una molécula de la familia de los lactones y que son las mismas moléculas en los finos. So, aquí, fino, higo seco y jamón, wow, muy bien. Y es clásico, porque es, para empezar, es la tapa, es el momento del aperitivo. Pero que es muy interesante aquí, con esta ciencia es posible de crear cocina también. Aquí es un pastel de Francia muy clásico, normalmente con manzana, una crusta de pomme, una crusta de manzana. Aquí es con un puré de higo seco y con una espuma, tecnología, es la ciencia que crea esta tecnología, espuma de manzana verde, con un crumble de chocolate negro, todo comparte, y un poco de almendra tostada, todo comparten chocolate negro, almendra tostada, manzana verde y higo seco, las mismas moléculas, son 1+1+1+1 son igual 10 aquí, y tú bebes un fino. Ah, so es posible también de servir un fino al final de la comida o de la cena, con un postre. No es la normal. So está muy interesante esta ciencia, abierta muchas nuevas puertas de creatividad en la cocina y también para los maridajes en la sala. So fue la anomalía que abierta la puerta al nuevo paradigma en 2004. Y también explicó una vez más que maridando los ingredientes y o bebidas dominadas con una o varias moléculas dominantes de la misma familia, el resultado es más grande que la suma de las partes. So, otras investigaciones han confirmado este paradigma. Aquí es muy fácil de entender esta ciencia solo con este ejemplo. Es el tabulé. ¿Qué es un tabulé? Es un couscous, una ensalada de couscous con perejil y menta, un poco de lima y hasta, ¿no? O cebolla, posible, pero hasta. Descubrieron muchos años pasados que menta y perejil comparten tres moléculas dominantes que son de la familia que yo he nombrado.
He nombrado
la familia anisado, ¿ok? Todos son moléculas que tienes sabor, aromas, anisada. Son perejil y menta. Aquí no es perejil y romero o menta y tomillo, pero la mujer libanesa tiene muchas hierbas en Líbano para trabajo, porque al final se dijo, ok, es curioso que perejil y menta está increíble. Perejil solo es bien, pero menta solo está muy interesante. Pero los dos, 1+1=3, está muy interesante. Bien, ok. Trabajo mucho después para escoger otros alimentos que tienen las mismas tres moléculas que perejil y menta. Albahaca, eneldo, hinojo, anís estrellado, perifolio, pollo, cilantro. Todos los hortalizas, topinambur, bla, 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 tienes esta sabor anisada. Está muy interesante. So, aquí es posible, para el cocinero, sí. Ok, voy a cambiar la receta tradicional del tabulé. No gusta el perejil o no tiene perejil en el mercado hoy. Ok, voy a utilizar un poco de perifolio o de eneldo, de hinojo. Entonces, porque es posible de crear o de cambiar una receta. Está muy interesante. Después, ¿qué bebe? Un Sauvignon Blanc, la uva Sauvignon Blanc, comparten las mismas moléculas anisadas que la menta en perejil y todos los ingredientes que son en este gráfico. Y verdeo también. El verdejo de rueda. Aquí tengo un verdejo. Es un verdejo clásico, el perro verde de rueda. A la ciega, sí, para mí, huele Sauvignon Blanc. ¿Por qué? Las aromas anisadas.
Sabores anisados.
Sí. No, las aromas.
Los aromas anisados.
Anisados. Perdona. Pero se huele un poco anís estrellado, hinojo, un poquito de menta, un poco de apio. Apio es la misma familia también. No, es muy interesante. Si vosotros tenéis un rueda a la casa o a la oficina, aquí menta. Es el momento, un poco de... Es muy importante de oler el vino en primero, de catar el vino en tu boca, tu encender bien el vino. Es la manera de encender bien los maridajes. Necesito encender el vino en primero, cómo es el vino, y después comer el plato o el ingrediente. Aquí es menta. menta, hein? Un sabor también aromas de menta, bien sûr, anisada un poquito, verde, pero al mismo tiempo un efecto de sabor de frío en la boca. Voy a hablar más tarde de sabor de frío. Está muy interesante. Hay muchos ingredientes que tienen moléculas de sabor de frío que son también moléculas anisadas, como aquí. Mi boca es totalmente menta ahora. No, es la vibración. Me gusta mucho esta manera. Es muy fácil de entender. La vibración, el vino es más larga al final, más fresca, pero no cambió la acidez del vino, no cambió la textura del vino. El vino está y la menta, pero una vibración tectónica, no lo sé cómo explicar, pero es muy interesante esta vibración en la boca con verdejo. Es el mismo con Sauvignon Blanc, es el mismo con un té verde, Sencha, o con un cava. Aquí tengo un cava. Es un cava joven, son 9 meses de envejecido en la botella, el test que va en el mercado. Es un cava dominante con charelo. Charelo especialmente tiene muchas moléculas anisadas como verdejo y como Sauvignon Blanc. Tiene la boca fresca, anisada, una buena acidez, muy larga. Aquí es posible de crear el maridaje con menta, pero ¿por qué no albahaca o cilantro? Los dos son de la misma familia aromática. Albahaca es muy interesante porque tiene también otra molécula que es la misma molécula que el clavo, que es olvidar. Tengo un blanc. La misma molécula que el clavo es eugenol. Eugenol, gracias Isabel. Es porque en la boca es un poquito anestesiado un poquito. Como el clavo, pero solamente un poquito. Está muy interesante. So, aquí hay dos posibilidades de maridaje con el albahaca, la familia anisado, o para la familia del clavo. So, clavo, la misma familia del clavo es betabel y betrave. Betabel es en Sudamérica el nombre.
Remolacha.
Remolacha, mango, es la misma familia, basilic, albahaca. So, está muy interesante. Y así como el cava es más, ¿cómo sé?
Vibrante.
Es más vibrante, pero mucho más aromas en la boca. Mucho más aroma, sí. Más sabor
sí,
en la boca.
Se intensifica
en la boca. ¿Es posible un té verde, Sancha? Pero cuando un día tú no quieres beber alcohol o una persona a la mesa que no bebe alcohol y todos los otros son con los vinos, el maridaje son increíbles y la persona bebe agua o agua frizzante, ¿por qué no un té verde Sencha? Es la misma familia anisada. Es un té Sencha que tú servir en una copa de vino, son la persona puede jugar con las personas. So, para mí es la comunicación, la comunión en el restaurante. Es muy importante. Es todo el mundo. Aquí es un cordero con anís estrellado. So, cuando enseño esta fotografía con el sommelier y yo también muchos años pasados. Es un plato para un Châteauneuf du Pape o un vino de Priorat. Necesito un potente, aromas, especies, un vino tinto. Sí, pero con un Sauvignon Blanc o un Verdejo, también con un cava joven, está muy interesante. ¿Por qué? No es el cordero. Cordero no es la familia anisado, pero estrella anisado. Y también las hortalizas que están en el apio, todos son de la familia de la de ingredientes con moléculas anisadas. So, es muy interesante aquí. Es la, un ejemplo muy fuerte para entender esta ciencia. Así, okay, cuando tú tienes un maridaje aromático, está más fuerte que un maridaje de físico. Sí, de tanino, acidez, azúcar, amargo, umami, no es importante más. ¿Qué es más importante? Es las aromas. Pero si tú no tienes un maridaje aromático, necesito pensar sobre okay, cómo es la acidez, cómo es el azúcar de la receta. Cómo, so, pero si el maridaje aromático está, un otro ejemplo, un cordero con romero. Fueron mucho romero con el cordero, con un Riesling. Está increíble, pero cordero, sí, un carne rojo con Riesling, mucho acidez en el Riesling. Muchas veces presentar masterclass, pero cena en diferentes partes del mundo, y con 4 Riesling, un seco completamente, un con 15 gramos de azúcar, gramos de azúcar por litro, y los dos otros es Vendimia Tardivia y Selección de Grenoble. Son 300 gramos de azúcar. So, en los 4 son increíbles con el cordero al romero. ¿Por qué? El romero es dominante. Las moléculas dominantes son de las familias de los terpenos. Y los terpenos es un Riesling. So, aquí es porque no es la carne o el pescado que es importante. Es cómo tú cocinas esta. So, aquí es anís estrellado. Ok, Sauvignon Blanc, Verdejo, Cava Joven, perfecto. Ok, no, es Romero. Ah, Riesling, perfecto. Sería una vibración muy importante. Aquí es una página de mi último libro, La Cocina Aromática, solamente para ejemplo, es Verdejo aquí. Todos los alimentos complementarios, que son alimentos que comparten las mismas moléculas, son una parte, no todos los ingredientes, porque es mucho más, y también los vinos y bebidas complementarias, son que son muy cerca del verdejo. So, es posible de un zumo verde de México, es posible de servir con un plato, con eneldo, o con, que es aquí, estragón, hinojo, sería muy interesante. So, pero en vino, un arak también es muy fuerte, depende de que te gusta o no alcohol, es 45% de alcohol, pero es muy interesante. So, sí, muchas informaciones, ¿eh? Sí, yo lo sé, muchas informaciones, so, pero después la parte 2 sería una parte de preguntas, sí. Si tienes preguntas, serán de partes. Ahora, es solamente para demostrar la aplicación, la creatividad de la ciencia aromática. So, como Dolor explica, fue un colaborador aromático en el Bulli Lab, el Bulli Taller, y en el restaurante de 2007-2010, más o menos. So, aquí es la primera vez que fue a el Bulli para presentar mi trabajo. En la izquierda, La pequeña mujer que está es la Mireia, esa época que trabajaba a El Bulli. So aquí es la primera vez, como hoy, presentar esta ciencia. Y Juli Soler y Ferran invitar este día también Josep Roca. Y que es interesante es para ver que Oriol Castro, Mateu y Albert Chatrou, que son los tres de compartir y disfrutar un del mayor restaurante del mundo, el 9 mayor restaurante del mundo, más o menos. ¿No? El Bulli fue una pepiniera de creador increíble a época. So, a esta época, Ferran trabajó con Alganori. Ferran Adrià es un crack de Japón, ¿no? Después de muchos años, y trabaja con Alganori. So, yo compartí con Ferran un gráfico de mi investigación con el Alganori, y una molécula dominante en Alganori es la betaionona. Betaionona es aroma pura de frambuesa y de violeta. Entonces, ¿por qué un vino de Chinon, por ejemplo, un Cabernet Franc de Chinon, Cualquier persona va a oler, ah, es frambuesa. Otros personas, no, es violeta. No, no, es frambuesa. No, no, es violeta. Es betayolón, la molécula que es dominante. Muchas otras moléculas, pero cada vez es en la piel de la uva de Cabernet Franc y se va a transferir cuando la fermentación alcohólica, bla, 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 y va a crear las aromas de frambuesa o de violeta. Pero muchos otros ingredientes que tienes, la mora, aceituna negra, zanahoria, tomate, ciruela y muchos otros. Y los vinos de Syrah. Ferran, con su intuición y su cabeza increíble, frambuesa y alga nori. ¡Wow! Nunca en su vida Ferran encontrado una receta de alga nori con frambuesa. Especialmente en Japón. Los japoneses no mezclan fruta con alga nori o con sushi. En Estados Unidos, en California, muchos Californian roll y muchos sushi que son con mango. Normalmente un poco fresa, pero frambuesa, alga nori, nunca. Y está en 2007, so, es muchos años pasado. Ferran tiene la intuición, so, la idea, ok, esta idea recuerda. Recuerdo muy bien, comprar, fue a la boquería con Oriol y compramos alga nori, una hoja de alga nori, y necesita solamente cortar como un cuadro, pam, 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 un cuadro como aquí, frambuesa fresca, y es la prueba, y tú cerrado como un bombón y tú comes. Para ti. Es muy interesante. Es como una tercera dimensión. Es otra cosa. Muy interesante. Y aquí, con un vino de Syrah, aquí es un vino que he hecho vino también, es un Côte d'Oron, es dominante de Syrah y de Garnacha. Pero necesito Syrah aquí. Está. Nunca está el vino antes, pero conozco este vino muy bien. Está ayer también, a la noche. Así. Fresca, larga al final, elegancia, es otra dimensión. So, entonces, no so, so es en inglés. Entonces, Ferran con su maestra. No soy el creador, es Ferran, creó un nori cornet, un temaki de frambuesa con agua de violeta. Y fue una receta con el menú de 2009 a El Bulli, es en el catálogo la receta número 1588. Trabajo con Ferran con 70 recetas, más o menos, para la creación de 70 recetas. No con los maridajes con el vino, porque cuando presentar mi ciencia a El Bulli, Ferran entender muy rápidamente que esta ciencia está muy inspirada para crear nuevo camino de inspiración para recetas, no solamente para los maridajes con el vino. Entonces, ¿por qué cuando empezar esta presentación voy a explicar que es una ciencia doble? Es para crear la cocina y para también crear nuevo o para entender los maridajes con la comida y los vinos. Después que crear ¿qué hora es? Ok, está bien. Después que crear esta receta, fue en mi casa, en Montreal, a la época, y decir, ¿por qué no crear un sushi con vino tinto? Porque todo el mundo, ahora 80% de los vinos que las personas compran es vino tinto. Y cuando tú vas a un restaurante de sushi, muchas personas beben vino tinto a la casa, take out sushi, el vino tinto con sushi no gusta, en mi boca es muy extraño, porque hay muchos ingredientes en el sushi diferente. Solo creo un sushi para amantes de vino tinto. Aquí es nori con un arroz salvaje, pero que es solamente cocinado en aceite muy caliente, son como 3 segundos, pam, pam, es puff, puff, a los salvajes, con una mezcla de puré, de aceitunas negras al pimienta negra. So, el aceituna negra es mezclada con pimienta negra que fue cocinando en agua. ¿Ok? Toda la pimienta se va abajo del agua al final, después 15 minutos, pero el agua está perfumada con las moléculas dominantes, especialmente 2 moléculas que son las mismas, la beta-ionón y también el rotondón, que es una molécula dominante en la sierra. So, aquí es posible de comer sushi y un vino tinto de sierra. Aquí son 4 chilamulín, ¿por qué no? Creo con Ferran también un otro ejemplo, un cristal de parmesano y café. So, Ferran trabajó con el parmesano a esta época y mismo comparten mi ciencia, sé que okay, café parmesano está en la misma molécula. So, es Ferran, ¿eh? muchos ingredientes que comparten la misma molécula que el parmesano, el parmesan, ¿eh? El parmigiano reggiano. Pero con su intuición, Ferran, café parmesano es Italia, café espresso es el mayor café del mundo en Italia, perdona, ¿eh? Pero. Y parmesano queso es un queso increíble de Italia, de Bologna. Son los dos y crea un cristal de parmesano. Y es totalmente brutal. So, ¿hay alguna pregunta ahora?
Hola, François. Pongo el altavoz ya. Sí. ¿Me escuchas bien?
Sí.
¿Sí? Vale, perfecto. No, súper interesante. Bueno, como siempre, yo desde que descubrí la ciencia aromática en el 2008 he ido siguiendo un poquito tus pasos y has ido desarrollando un montón de información. Y en un primer momento es un tema como muy específico, pero cuando se adapta a un vocabulario que la gente pueda entender y pueda ver realmente, ¿no?, las diferencias, yo estaba igual, ¿eh? Yo estaba con la menta y con el verdejo, te iba siguiendo mientras tú ibas contando. Han salido algunas preguntas. A ver, te comento. ¿Tinto con aromas anisados? Han preguntado. ¿Los hay también? ¿Dónde nos vamos?
Especialmente los vinos de Syrah. Syrah también tiene como un doble camino y un es aroma anisada. Es muy interesante. Especialmente los vinos de Syrah muy joven que no son muy potentes. So, tienen la presencia de moléculas anisadas.
Anisadas
está un poquito más enfrente, dominante en el vino. Cuando es un Cotrucci, no es la molécula que dominante aquí en un Cotrucci, es más potente, es otra cosa, pero tiene un poco de Viognier en el Cotrucci. El Viognier crea un poco de nota de betayonon. Yo lo sé, es complicado, pero Syrah es muy interesante aquí y los Ribera Sacra. En España. Tiene un poco el perfil anisada, un poquito.
Yo pregunto ahora, y este es a título personal, ¿las Gamés también tendrían esta parte más anisada, más verde, más directa o no son el perfil?
Gamay, sí. Gamay está más betayonón, está más floral.
Vale.
Gamay, ¿no? La domina. También que tú no hueles, que tú no oler, la parte floral, es como un ejemplo, es muy importante de entender que es como un Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon es la piel del Cabernet Sauvignon, está dominante con familia de pirazine. Pirazina, los onólogos no gustan pirazina, porque es aroma verde, entiendo bien, ¿eh? Es como el Cabernet Sauvignon no está madura. Bien, maduro bien. So, aroma verde de aspárago, de...
Es como un defecto.
Que es como un defecto, pero no es un defecto. Pero,
no, por la parte.
Sí, pero también, si el Cabernet Sauvignon es muy maduro y no oler nous voulons ici les aromas verdes de pyrazina. La pyrazina est là, en le caverne suivant. So, est-ce possible de créer les marinares con ingrediente que tiene pyrazina como un padrón de Barcelona, un padrón asado y con un cabernet. Sí, sí, no, es mucho especies en la boca, es muy interesante, pero es el mismo como...
No es de Barcelona.
No, no es de Barcelona, pero para mí el padrón es de Barcelona. So, voilà.
Vale. Después, preguntan si conoces una planta, se llama jambú, que está en Brasil.
No. Perdona, jambú.
Popular, han escrito, hierba popular en el norte de Brasil que anestesia la boca y obviamente tiene pues la parte de moléculas aromáticas, digo, muy parecida supongo al eugenol, ¿no? Que es la otra molécula. Si habías escuchado mal, no.
No es posible que es eugenol un poquito otra molécula que anestesia la boca. Un poquito, eugenol del clavo anestesia la boca, es el eugenol, pero no anestesia la boca en el como dice la betrave,
en el
remolacha, pero okay, tiene un poquito menos y muchas otras moléculas, so, depende, pero voy a estudiar el jambú, muchísimas gracias, y si tiene respuesta, voy a compartir con mi red social.
Vale, esto es una chica que se llama Andrea González, que nos ha escrito. También preguntan, bueno, el libro, por ejemplo, donde has puesto antes la página que aparece, ¿no? El verdejo como variedad y después todo el tipo, digamos, de moléculas, las opciones que hay sin alcohol. Esta hoja forma parte de tu libro, que hay como varias, tienes muchísimas entradas diferentes. Y preguntan qué libro es, porque es un libro... Yo en restaurante, cuando hemos trabajado en restaurante, lo hemos usado siempre pues para ver combinaciones a nivel, digamos, de especias dentro de un mismo plato. Y si podías poner ni que fuera, tienes el libro por aquí para poderlo ver.
Es el esencial.
Sí, tengo la...
No,
es el otro esencial de Chartier, está aquí. Sí, no tengo el esencial en castellano más, pero tengo en francés, es este. Es la cocina aromática en castellano, pero está en francés. Es un guía, ¿eh? Aquí es el romero. So, es muy fácil, es un guía para utilizar en el restaurante muy rápido para el chef, para crear, o para el sommelier. Ok, un plato que tiene el DNA dominante, la sabor, ¿eh? Dominante es el romero, que es un pescado o una carne, no es el... So, aquí tiene todos los bebidas, vinos, otras bebidas que comparten las mismas moléculas. El mismo, tú eres un chef, ok, me gustaría crear un plato con romero. Aquí todos los ingredientes que comparten las mismas moléculas. Y también 10, 8, 5 ideas de recetas y tienes 100 recetas más o menos también, recetas fáciles.
Sí.
Pero está un guía, está más fácil. La diferencia de papilas y moléculas, papilas moléculas es la explicación. Mucho texto para explicar esta ciencia, para entender bien, pero con los gráficos es fácil de entender. Cada vez se dijo a las personas, no leer este libro en primero. Leer los gráficos en primero, porque es fácil aquí, eres oloroso. Tienes todas las moléculas dominantes y los ingredientes que comparten las mismas moléculas y también la lista de los ingredientes para cocinar o para crear maquillaje. O está... Los dos son muy fáciles, pero sí.
Esta es la guía práctica.
Sí, esta es la guía práctica.
Nosotros hemos usado más, sí. Vale, después otra pregunta. Preguntan a ver dónde se puede encontrar más información de las investigaciones. Es decir, aparte de los libros, ¿tienes otras publicaciones donde la gente te pueda seguir más en lo que estás trabajando? Después yo entiendo que ya hay, aparte, digamos, de la parte de la ciencia, después está la parte que tú trabajas colaboras con empresas. Pues como hiciste con el Bulli, cómo has trabajado, ¿no? Que estás, yo sé ahora que estás con Sony, con el tema del sake, que son todos los proyectos que tú estás trabajando. Pero, ¿más sí. información de las investigaciones?
Sí. Trabajo ahora para un nuevo sitio internet, un nuevo sitio web, francoischartier.ca, que será espero en un mes o dos meses de ahora, y que sea un nuevo web con todo que he hecho. Muchas cosas que todo el mundo no lo sé, y también muchas informaciones para las nuevas. Mi nuevo trabajo de investigación con los vinos, con las comidas, serían muchos, un sitio web con mucho cápsula video también para compartir. Eso será recetas también. Ahora tengo en el sitio francoschartier.ca una parte recetas. Se sitúa en la receta, es un nuevo sitio web que es receta aromática. Tengo unos 500 recetas en este sitio y va cada semana muchas más recetas, pero las recetas, en cada receta explico también cuál es el camino para crear la receta y para crear el maridaje. So, hablo también de moléculas. So, en como mis otros libros, hablo mucho de las moléculas, como en este guía, en pequeño frase aquí, pero hablé de moléculas un poquito, y es importante. Aquí tiene 50, las 50 más importantes uvas en el mundo. Son vinos, cava, muscadet, pero Riesling, Chardonnay, Macabeo, Monastrey, Pays, todos los uvas muy importantes en el mundo. Análisis está hecho.
Vale. Vale, después. Aquí hay una de interesante que dice, sin consultar tu libro y solamente dice, oliendo y catando un alimento, dice, ¿cómo puedes saber las moléculas que lo componen y con qué vino va bien? Yo creo que aquí es como, hay que tener muy claros los productos, ¿no? Hay que saber muy bien cuál es el producto, qué moléculas existen, qué diferentes grupos hay, ¿no? ¿Cómo se puede sin consultar tu libro?
Sí, entiendo bien la pregunta. Ok, si vamos al ejemplo del cordero con romero. Aquí, ¿qué es la sabor dominante? El ADN del plato no es cordero, es romero. Ok, romero. Después, tú voy en el libro, si tú tienes el libro, tú vas a la página Romero para escoger qué son los vinos o otras bebidas para crear los maridajes. Si no, ok, Romero, ¿cómo es posible de crear? Es muy difícil porque no es para escoger un vino que huele Romero. Es posible también porque un Syrah huele aceituna negra muchas veces. So, es posible que un Syrah huele aceituna negra. Voy a crear es la manera que empezó mi trabajo al final de 80, antes que estudiar la ciencia, después el curso de sommelier, ¿sí? Ok, muscadet y ostras, Sauternes y Roquefort, queso azul, ¿sí? Va a comprar y comer y beber, ¿sí? Cada vez no está top. Depende de la maduración del queso Roquefort, del Sauternes, del cosecha, bla, bla, bla. El mismo, un muscadet, que es un muscadet muy afrutado, con ostras que son con mucha mineralidad y sabor yodina. Yodado. No funciona. Pero tu nariz es un buen camino para empezar. Ok, Romero, aceituna negra, un vino que huele, que tiene un olor de aceituna negra, es una, y hay una chance, una suerte que va el maridaje. Es un poquito más que esto, pero es una manera de empezar un poquito, utilizar tu nariz y para ver si un Gewürztraminer huele rosa también. Muchas veces es un poquito el jengibre. Pero jengibre tiene las mismas moléculas que la rosa. Yo sé que un plato con jengibre, Gewürztraminer, es fácil. Sauvignon blanc, verdejo, huele menta muchas veces. So, es como se va con esta. Un vin jaune, un jerez, huele mucho nueces, curry, arabe de arce. Ok. Tiene ahora la prueba que es sotolón, una molécula dominante en el arabe de arce, en el curry, en la hueso, en el vejón. Pero Entonces, no tengo la ciencia para explicar, pero en mi trabajo, ok, arabe de arce, curry, salsa de soja, y un vejón o un jerez oloroso, maridaré es increíble cada vez que es un pescado o un carne, no es importante.
Vale, bueno, lo primero de todo yo creo que sería como que tener muy claro, ¿no?, toda la gama de productos que hay a nivel mundial y de especies y todo, y es como que educar, ¿no?, primero educar a tu nariz y a tu paladar para después seguir aprendiendo. Has hablado un poco de los maridajes por contraste, porque has dicho, ¿no?, el tema del Sauternes con el Roquefort. ¿Qué opinas de estos maridajes? ¿Qué te parecen?
Sí, sí. Bien, por supuesto, sí. Pero... no lo sé cómo digo. Einstein dijo un día que la inteligencia de un investigador es de se poser las buenas cuestiones.
Es de preguntarse.
De preguntarse
las buenas preguntas.
¿Qué es? Y que no es posible de escoger todo en el mundo, una investigación con todo. So, un día... en 2002 fue una decisión, ok, pienso que tengo en mi mano una nueva ciencia, que es la ciencia que 1+1=3, que es los maridajes con las aromas, los maridajes aromáticos, y que también es doble, puede explicar la historia de la cocina del mundo para 80-85% la creación de las recetas como el tabulé y para crear nuevas recetas. Ok, es mi pregunta. Hasta. Voy a trabajar en este camino para el resto de mi vida. Pero es interesante comer cada día, ¿eh?, a la casa, en el restaurante, 3-4 veces al día, un poco de sal, un vino con azúcar, un vino dulce, es muy interesante. No es aromas. Este contraste, un queso azul con un sultán, no cada vez, pero puede ser interesante. Estoy entiendo bien por qué los maridajes de contraste es un camino muy interesante también.
Vale. Preguntan, ya que tú tienes tus propios vinos, que haces tu propia gama de vinos de Chartier, que tienes, ¿no?, varias versiones en blanco, en rosado, ¿un maridaje con tu Merlot?
Ah, sí, el Merlot es un vino de Bordeaux, es el Fronsac, l'appellation d'origine Fronsac, en Bordeaux, es dominante de Merlot, es 10%, 14% de Cabernet Franc de 70 años, y este vino fue creado para la cocina con todos mis vinos, y la pista aromática aquí es la pista del asado de la carne, del asado del espárrago verde, de la alga nori, son betayonan también, es dos, tres pistas diferentes, alga nori, frambuesa y setas.
Vale.
Muchas cosas. So, es posible, ah, ok, aquí, ¿por qué no? Pancho ahora, es live, en directo, ok, asparago verde, asado mucho con un poco de setas salteado. Bueno, los dos, un copa, está bien. Un pollo asado, pero asado mucho, muy importante al exterior, asado mucho con una salsa de pollo, una reducción con un poco de frambuesa en la salsa al final, el 5 minutos antes de servir. ¿Por qué? Betallonando de la frambuesa en la salsa, el asado, dos pistas, el merlot y paf, el maridaje sería muy bien. O la experiencia de la betayonan, de la nori y de la frambuesa está muy bien con merlot también. No es Syrah, pero está muy bien los dos. Syrah, merlot, la misma pista.
Vale, vale. Bueno, hablan aquí también del tema de la cerveza. Si tú has hecho algunas investigaciones acerca de la cerveza, que hay una compañera que es seguidora del tema de las cervezas y pregunta, ¿no?, el tema de tener otras visiones a nivel de la cerveza. ¿Tú has hecho alguna cosa, François, con...?
Sí, sí, trabajo mucho con las cervezas después. Sí, es muy importante de saber que antes que fue sommelier, en 1985, había abierto Tenía un bistro de cerveza importada en Quebec. So, una pasión. So, y descubrir el gusto, la sabor, las aromas, en este momento no conocía nunca el mundo de la gastronomía. En esta época nunca. So, fue una puerta abierta y después fue en el vino, en la gastronomía. So, y en 2011 trabajó con una cervecería de Montreal que es Glutenberg, que hecho cerveza sin gluten. Y se llama a mí para cambiar un poco el mundo de la cerveza con mi ciencia. Aquí es un cuvée sauvage, Gutenberg, con Chartier. So, he hecho 11 cervezas diferentes con ellos, con Gutenberg. Y 3 veces fue la mejor cerveza del mundo en la categoría innovación, el Master Brewing Cup en Estados Unidos. So, pero ahora he publicado mucho en aquí en el libro La Cocina Aromática. Tienes mucha información de cerveza, ¿eh? Un capítulo total con cerveza. Si las personas son interesadas de cerveza, hablo aquí de IPA, de Pale Ale, de Stout, de muchas diferentes cervezas. Y un punto muy interesante, trabajo después un año con un nuevo proyecto de cerveza en Barcelona con DAM. Y DAM va a lanzar esta cerveza, DAM by Chartier, en septiembre normalmente.
Wow.
Sí, es esperando. Ferran Santelles que llama a mí, c'est François, Ferran Adrià, no, Ferran Adrià, 10 años pasado, 11 años pasado, crear la inédite y llama a mí para crear la nueva cerveza de DAM. So, aquí es una idea de los capítulos de cervezas.
Vale.
Cerveza, es muy increíble, ¿eh? Para crear maridaje. So, aquí, bière brune, ale rousse, extra muy fuerte, Eiweizen, en todos, India Pale Ale. So, India Pale Ale es muy interesante para los maridajes, especialmente con los paella en España, con el azafrán, con las gambas. Está muy interesante.
Vale, y pregunta, ¿algún ejemplo, si puedes dar, de receta de carne con más parte grasa que maride con un fino una manzanilla? ¿Qué carne?
Sí, necesito una manzanilla pasada. Tengo un aquí porque en mi presentación hablo un poco de sotolón. Sotolón es una molécula dominante en el arabe de arce, en el curry, en el vin jaune, en los gelés, especialmente en los amontillados y más. Pero un manzanilla no tiene sotolón. Manzanilla pasada tiene aromas de sotolón porque está envejecido un poquito más que un manzanilla que está muy fresca. Esta manzanilla, la pastora, esa, es brutal. Soy un freak de la pastora de Barbadillo. Se huele nueces, se huele a rabedearse un poquito. Es posible de trabajar con manzanilla pasada. El carne, la grasa del carne, especialmente la carne que es envejecido más que 90 días, la carne se oxidación.
Se
oxida mucho.
Vale.
Aquí, cuando tú piensas oxida, piensas sotolo. Es nueva molécula, es como la oxidación, la buena oxidación de un vin jaune du Jura o de un manzanilla pasada o de un amontillado. So, es oxidación, la buena parte de la oxidación es el mismo, es porque la grasa de la carne cuando está muy amarilla,
sí,
con un manzanilla pasada o un palo cortado, está brutal.
Pero entonces hablamos de carne de ternera, entonces es carne de ternera, no es cerdo, ¿eh?
Sí. No problema, importa. No importa la origen, porque si está envejecido, tiene sotolón en la parte de la grasa.
Vale.
Cambiar de
la carne que sea, no, pero no,
es,
curación y había oxidado.
Une saisie à salade.
Non, 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 que la viande est vieillie avant de la manger.
Ah oui, okay, oui, oui. Oui,
oui. Pardon.
Non, non, non. Pardon. Non, non, non. No, no, que hayas envejecido la carne antes de cocinarla. Perfecto.
Sí. Sí.
Vale, otra cosita más, tenemos aquí una más y si no lo dejamos aquí. El tema del picante con los vinos.
Sí, está un capítulo en Papilas y Moléculas que es la capsaicina. La capsaicina, pienso que es capsaicina en castellano, sí. Es la molécula dominante en los chili que crea el impacto en el gusto, el fuego aquí.
Sí, son estos.
So, está muy interesante. En la historia, todo el mundo va, cuando come chile, la boca, el fuego en la boca, va un vaso de agua muy fría con hielo o una cerveza muy fría o un Coca-Cola muy frío. El problema aquí es doble. La agua va elle va laisser sortir encore plus de capsaïcine.
Assez résaltar.
Résaltar
la capsaïcine.
Exactement. Et le CO2, le gaz carbonique, el gas carbónico de una cerveza
empeora
mucho el impacto de la... So, es porque tú tienes la sensación que está bien, porque la cerveza está muy fresca, tú ves, tu boca está muy caliente, un poco, pero necesitas beber mucho. So, al final tú eres borracho, pero tu boca está en fuego para 20 minutos más o menos. Es el tiempo, 15, 20 minutos más o menos, que depende de cada persona. Depende de tu cultura, si tú eres mexicano o si tú eres de Quebec, no tiene la misma
sensación
de la calor del chile. So, entonces, es la escala para calcular la fuerza de cada chile.
Sí.
Está así, el efecto.
Crea
con la diferencia cuando tú comes chili y tú bebes azúcar.
Vale.
So, es que al momento que tú tienes cuando es un millones de fuerza de un chili, necesito un par con millones de azúcar para que tú no gusta más el chile.
Para
sí.
Vale.
So, cuando leí esta cosa, muchos años atrás, ok, no necesito un vino con azúcar.
Vino dulce.
Dulce,
claro, claro. Sí, sí. Claro, claro, que tenga mucho azúcar.
Pero cuando tú comes un tacos con chili, no es el pretexto para beber un sauterne. Pero es el ideal, es beber un vino dulce. Si no, ¿qué es dulce? La parte dulce en el vino, la sensación, es el alcohol. So, un vino con 14.5, 15 de alcohol está muy interesante. Menos tanino con alcohol y el vino, tu servir el vino un poquito fresquito, está muy bien. Más de 15 de alcohol, la sensación de boca es mucho calor. So, es difícil de... No es el mejor camino, pero es un camino interesante porque el alcohol tiene provoca una sensación de azúcar en tu boca, no solamente de calor. Es como el vino, este vino tiene azúcar, ¿no? Está seco porque tiene mucho alcohol, menos tanino. Si tiene mucho tanino, tú no tienes la sensación de azúcar. Entonces, esto es muy...
Vale, caray. Voilà. Andrea, que era la chica que nos ha escrito todo el tema de las preguntas de la cerveza, dice que comentabas antes de la Pale Ale, dice, es el estilo de cerveza que han elegido los hermanos Roca, que hacen la cerveza suya propia, que es la de Roca y Carbó, que está hecha en el Penedès, dice, está hecho con lichis, con miel, ¿no? Que para que se pueda maridar desde los entrantes hasta los postres, ¿no? Quien quiera, digamos, ¿no? Hacer un menú degustación, ¿no? Con cerveza, que hayan estas opciones.
Es 30 años que trabajo con cerveza en menú degustación en restaurante de alta cocina. alta gastronomía. Porque los clientes son abiertos para otras experiencias. Son un té verde en una copa de vino, una cerveza con un plato, un vino, un cava, un jerez. Todo es posible. Necesito abierto la cabeza. Es cada vez es experiencia de comer y de beber. ¿Bebe qué? Un cóctel es comer y beber. Un cóctel es sin o con alcohol. No problema, un zumo verde de México con mucho hinojo o mucho rápido, depende de la situación, está muy interesante, un poquito. ¿No? El problema de los grandes menús de degustación es difícil de tener 35 vinos diferentes con 35 platos. So, el problema es el alcohol con nuestro cuerpo. So, ¿por qué no juego con diferentes... otras bebidas y con menos, servir menos en la copa, los vinos también. José Proca trabajó de manera excepcional, ¿no? Y cada vez es que ver muchos 30, 40 vinos diferentes, no solamente vinos, pues muchos vinos, pero solamente una gota. Ah, la experiencia, es solamente la experiencia aromática y de sabor para cada plato. So, sí, todo es posible, pero es importante no solamente vino en la vida, es muchas otras cosas.
Perfecto. Y una pregunta que iba combinada y ahí lo dejamos si quieres, ¿qué es el tema otra vez de los platos picantes, o sea, con platos especiados, o con vinos atlánticos o garnachas, sí, no? ¿Qué piensas, opinión?
Sí, 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 con los picantes sí, porque los garnachas, de Mediterránea tiene alcohol también, alta, no tiene cristalino, y es vino blanco, y eso es muy interesante, especialmente si tú sirves...
Tinto, ¿quiere decir los tintos?
Oh, el garnacha tinto, no blanco.
Garnacha sí, tinto, entiendo que sí, entiendo garnachas que son...
Garnachas, Zinfandel, todos los vinos tintos que tienen una parte de alcohol posible muy alta y que es posible que tienes menos tanino. Los Zinfandel tienes menos taninos. Los Garnachas dependen del terroir y de la manera que tú echas.
Claro.
Son los dos muy interesantes para trabajar en esta... En los primitivos de Italia también. Son muchas cosas, sí.
Vale. Pues nada, François, yo le paso el turno de palabra a Dulos un momentito y nos despedimos ya de ti, ¿vale? Muchas gracias. Dulos, cuando quieras.
Bueno, François, ha estado un placer realmente. La ciencia que te dabas, la pasión, el savoir francés de Quebec. Me encanta. Está la pasión de los canadienses de Quebec. Es muy interesante esto. Hay mucha gente interesante. Está también este autor de teatro, La Plante, interesantísimo en Quebec. Podéis maridar también los vinos con el teatro ahora.
Es como Robert Lepage de Quebec.
Sí, Lepage. Es interesante. Aquí en Europa ha triunfado muchísimo, muchísimo. Bueno, en todo el mundo, pero aquí también, Bueno, es un poco como esta pasión y este aprendizaje de toda la vida, que es de mucho agradecer. Nosotros te agradecemos muchísimo, te damos las gracias en todas las palabras mayúsculas por tu presencia, por tu charla. Ha sido muy interesante. Y decir a los que están presentes, pues que vamos a colgar también esta charla en los medios, ¿vale? En la hoja de la cátedra, en la página web de la cátedra y resumida en otros sitios, ¿vale? Muchas gracias también a la Isabel.
Bueno, nada, si queréis os pasaremos un par de webs donde se encontrará el trabajo de François, por ejemplo. Sí, hemos hecho un trabajo importante con la DOCAVA, sí, para ver todo el estudio molecular que se hizo. Será interesante, creo, para todos.
Sí, Isabel, vamos a colgar todo esto en la página de la cátedra también, que es una página que no solamente sirve para el día, sino que los estudiantes también y las personas que hacen investigación en el mundo, en el tiempo, entran y esto va siendo visitado. Es interesante porque es especializado también, ¿vale? Bueno, Isabel, gracias por tu traducción, pero sobre todo por tu ánimo, Aquí esto es como... como esos clásicos de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y eso ya se ve. Muchísimas gracias porque se oye no solamente la traducción, sino que se oye el coraje que hay detrás de todo este proyecto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Perdóname para mi castellano.
No, esto quería agradecerte, esto que me he olvidado. Te quería agradecer el esfuerzo que has hecho para poderlo hacer en castellano. Muchísimas gracias, ¿eh? Porque en francés no hubiéramos tenido la mitad de la posibilidad de entenderlo.
Merci. Y merci, Mireia, y todas las personas.
Y gracias a todos que han venido a mirar esta charla, sí. Y sobre todo a los que se han levantado muy temprano.
Muchas gracias a todos.
Ok, ¿sí, no?
Bueno, ¿sí? Adiós.
Sí, nos vemos. Gracias, adiós.
Hasta luego.
Muchas gracias a todos. Adiós.